Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Presidente Trump anuncia derribo de dron iraní mientras crece tensión en Medio Oriente. Crece preocupación por situación de inmigrantes indocumentados bajo custodia. Y vínculos entre gobierno de Venezuela y grupos terroristas denuncian en Estados Unidos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El secretario de Seguridad interino Kevin McCallinan, en una audiencia legislativa, defendió la gestión del gobierno para atender a inmigrantes indocumentados bajo custodia. Pero los congresistas siguen denunciando las malas condiciones en los centros de detención. Jorge Agobián siguió el desarrollo de la audiencia y le consultamos qué otras denuncias manifestaron los legisladores sobre las condiciones de detención de inmigrantes. Jorge.
¿Qué tal, Belén? Pues se mostraron preocupados por las condiciones degradantes que aseguran se mantienen en esos centros de detención en la frontera sur. Sin embargo, el director de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza aseguró que los oficiales trabajan para ofrecer un trato digno a los inmigrantes. Otro tema que también causó relevancia fue el referente a la llegada de personas a la frontera sur.
El flujo de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos ha disminuido.
Desde que México comenzó a realizar sus operaciones para abordar las redes de transporte en sus autopistas, hemos visto una caída drástica. Solo tenemos cuatro grandes grupos de inmigrantes llegando a la frontera desde el inicio de las operaciones de México y cero en julio hasta ahora.
Así lo indicó el director interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McCallinan, durante una audiencia en la Cámara de Representantes. El funcionario fue citado a testificar sobre las denuncias de los legisladores demócratas que tienen como objetivo a la administración Trump.
Han separado a miles y miles de niños de sus padres bajo esa política.
El funcionario respondió:
en este momento, nuestra política es idéntica a la que estábamos haciendo antes de la práctica de tolerancia cero hace un año.
McCallinan aseguró que en el 98% de los casos, los padres no son separados de sus hijos. Aunque después emitió estas declaraciones.
Por lo general, separamos a las familias por grupo demográfico y género. Por lo tanto, los hombres que son cabeza de familia con otros hombres que son cabeza de familia. Y lo mismo para la mujer que es cabeza de familia. La edad de los niños también es un factor. Tratamos de mantener a las personas en los grupos más seguros posibles durante su corto tiempo en la frontera.
Y en Estados Unidos, la polémica se encendió tras la publicación de un informe de la inspectora general del Departamento de Seguridad Nacional que incluía fotografías que muestran a centros de detención en máxima capacidad en el estado de Texas. Representantes demócratas también denunciaron tratos degradantes a los inmigrantes en esos mismos centros de detención, pero representantes republicanos como Jim Jordan sostuvieron en esta audiencia del día de hoy todo lo contrario en pues lo que se refirió hoy en la Cámara de Representantes. Regreso contigo, Belén.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. Seguimos con otra información porque el proyecto de ley de inmigración promovido por el presidente Donald Trump podría favorecer a ciertas comunidades de inmigrantes en detrimento de otras. Así lo indicaron a La Voz de América especialistas en inmigración, pero aclaran que la iniciativa tiene muchas aristas por analizar.
Desde la Casa Blanca se ha propuesto un proyecto de ley de inmigración por mérito que reúne un potencial de oportunidades para comunidades preparadas desde el punto de vista profesional.
Esta reforma, hasta cierto punto, si va a seguirse igual, la industria petrolera se ha nutrido de cientos de ingenieros de PDVSA que huyeron de Venezuela, están trabajando en la industria petrolera en los Estados Unidos. Las personas, especialmente en la industria de petróleo, médicos, profesionales, han escapado para los Estados Unidos. Entonces, si van a dar residencia por mérito, es posible que un cierto número de venezolanos pueda caminar y obtener legalización de esa forma.
Sin embargo, según el abogado de inmigración Wilfredo Allen, para otras comunidades de la región, este proyecto de ley sería desfavorable.
En este momento hemos tenido una entrada relativamente alta de personas centroamericanas, que yo creo que motivados por traficantes humanos, para que entren a los Estados Unidos con sus familiares. Entonces, si tú miras lo que ellos están hablando de trabajos, la gran mayoría del trabajo de construcción, trabajo obrero de los Estados Unidos, en este momento lo están llevando a cabo personas de México y Centroamérica.
Al respecto, el presidente Donald Trump ha dicho que las actuales leyes discriminan a los genios. Además de reforzar la seguridad fronteriza, el mandatario ha dicho que esta propuesta favorecería a personas altamente calificadas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El secretario de Estado Mike Pompeo inició su gira latinoamericana este jueves con una agenda cargada. El viaje se centra mayormente en el combate al terrorismo, pasando por la actual situación de Venezuela hasta la crisis migratoria de centroamericanos a Estados Unidos.
Cómo detener el flujo de migrantes desde Centroamérica hacia Estados Unidos será uno de los temas principales de la agenda del secretario de Estado Mike Pompeo en su gira por Latinoamérica.
Ampliará la cooperación en temas de seguridad, reforzará el compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos y la democracia, en particular el apoyo al pueblo de Cuba, Nicaragua y Venezuela y su lucha por la libertad, y para mejorar las asociaciones económicas y expandir las oportunidades económicas para nuestros ciudadanos.
Pompeo participará en una conferencia contra el terrorismo con aliados regionales para conmemorar el 25º aniversario del ataque de un centro judío que las autoridades argentinas han vinculado con Hezbollah e Irán. Pero es probable que la crisis fronteriza domine las discusiones. Algunos expertos dicen que Washington debe abordar las causas fundamentales que obligan a las personas a huir de sus hogares.
Hay que tener en cuenta la falta de oportunidades, la actividad de pandillas, las débiles instituciones en esta región, en América Central, si se va a impedir que la gente realice un viaje difícil y peligroso a Estados Unidos. Estas personas no parten tomando la decisión a la ligera.
Otros expertos rechazan las críticas contra el presidente Donald Trump por recortar la ayuda de Estados Unidos a Guatemala, Honduras y El Salvador para obligar a sus gobernantes a detener la migración.
Así que creo que la crítica de que el presidente solo está empeorando las cosas, bueno, honestamente, ¿por qué? ¿Cómo pueden empeorar las cosas? La gente está inundando el norte. Es obvio que el dinero no está logrando nada. Entonces, si vamos a darle dinero, creo que tenemos que crear programas que realmente tengan impacto.
Es probable que la crisis actual de Venezuela sea otro tema en la gira de Pompeo del 19 al 21 de julio, donde llegará también a Ecuador, México y El Salvador. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Más adelante, creciente temor ante eventual migración de un violento flagelo. Los detalles en instantes.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Nuevas denuncias de los presuntos vínculos del gobierno en disputa de Venezuela y organizaciones terroristas de Colombia fueron presentadas este jueves ante legisladores estadounidenses. Jacopo Luzzi estuvo en el Congreso y tiene los detalles.
El Ejército de Liberación Nacional, el grupo terrorista colombiano, estaría en complot total con el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. Así denunció el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, el cual, junto con el embajador del presidente interino Juan Guaidó, Carlos Vecchio, se reunió con legisladores y senadores en el Capitolio estadounidense para mostrarle esta poco conocida realidad y sus amenazas a América Latina, Estados Unidos y el mundo entero.
Se convirtió en una fuerza terrorista binacional y que genera delitos allá en Venezuela y en la frontera y en el lado colombiano.
Tráfico ilegal de oro y drogas, delitos, reclutamiento de jóvenes venezolanos son solo algunas de las cosas que denunciaron Santos y Vecchio. De hecho, Maduro estaría utilizando el ELN para generar control, según los embajadores, apoyando claramente al terrorismo internacional. Tanto que Carlos Vecchio explicó que derrotar este complot facilitaría la transición democrática en su país.
Incluso lo hablamos con el senador Rubio, quien ha pedido que se incluya no a Venezuela, sino a Maduro con su estructura como un régimen criminal y terrorista.
Los representantes y los senadores estadounidenses reconocieron el problema del ELN en Venezuela, tanto que el senador Rubio afirmó que Estados Unidos enfrentará la cuestión.
Buscar estrategias para poder aumentar el apoyo, específicamente con el apoyo que le daba Maduro al ELN en mente. Y por eso tenemos la audiencia la semana que viene.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y mientras tanto, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ratificó este jueves su respaldo a las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela. Esto a pesar del pedido de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de eliminar estas fuerzas especiales. Carolina Alcalde nos acompaña desde Caracas vía Skype. Carolina, ¿cuál es el pedido de los estudiantes respecto a la presencia de estos grupos de seguridad en Venezuela?
Saludos, Belén. El día de hoy, miembros del movimiento estudiantil acudieron hasta el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional para solicitar la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales, cuerpo de la policía que fue creado en el año 2016 y que desde entonces ha sido denunciado por cometer ejecuciones extrajudiciales, entre otras graves violaciones a los derechos humanos. Los estudiantes aseguraron que van a acudir ante los representantes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en territorio venezolano, con el propósito de buscar una solución. Recordemos que Bachelet le solicitó al gobierno en disputa que eliminara estos cuerpos de seguridad. También la parlamentaria Delsa Solórzano cuestionó el pronunciamiento de Maduro en las últimas horas.
Carolina, muchas gracias por tu reporte desde Venezuela. Y también en Venezuela las perspectivas económicas para el 2019 en ese país son poco optimistas, según el representante del gobierno interino de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo, una realidad con la que coinciden economistas y venezolanos de a pie.
En vista de la continuación de la crisis en Venezuela, el economista Ricardo Hausmann augura una caída del Producto Interno Bruto Nacional del 62% para fines de 2019. El catedrático advirtió además que el salario mínimo venezolano no da para alimentar al trabajador y mucho menos a su familia. En ese sentido, la Voz de América conversó con el analista financiero Juan José Soufront, quien manifestó que actualmente familias de venezolanos sobreviven de remesas enviadas desde el exterior.
Realmente estamos viviendo en una economía tipo cubana que se está sustentando con las remesas de los pobres venezolanos que han salido a emigrar y que tienen doble, triple jornada de trabajo para mandarle algo a los familiares aquí en Venezuela.
El joven Eugenio Arroyo relató lo que se puede adquirir con el salario mínimo vigente en el país, unos $5 a la tasa oficial.
No sé, imposible, no sé. Aquí en Venezuela no se puede vivir con 40 mil, no. No, que es imposible. 40 mil es el kilo de un queso de algún tipo de...
El presidente de la Asociación de Jubilados, Emilio Lozada, señala que nunca había vivido algo similar y responsabiliza al gobierno en disputa por la crisis.
Ratificamos el rechazo a la política económica de este gobierno. Dicen que gobiernan, porque gobierno no hay.
Entre tanto, el mandatario en disputa del país, Nicolás Maduro, afirmó que a pesar de la llamada guerra económica que enfrenta el país, los programas sociales se han mantenido y ratificó que solo a través del modelo económico implementado se garantizará el desarrollo de la nación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La debilidad institucional y las violaciones a los derechos humanos serían las causas de la falta de desarrollo en Venezuela, según un reciente informe de sostenibilidad presentado durante el Foro Político de Alto Nivel de la ONU en Nueva York.
Una clara necesidad de que los derechos humanos sean reconocidos como pieza fundamental para lograr el desarrollo sostenible en Venezuela, el informe de Objetivos de Sostenibilidad de la Agrupación de Organizaciones de Sociedad Civil Sinergia destaca lo que debe tenerse en cuenta a futuro.
Consideramos que la agenda de desarrollo y la agenda de derechos humanos no están separadas, tienen que ser parte de un mismo camino para garantizar que realmente nosotros en el 2030 podamos mostrar una cara distinta del mundo y de nuestro país.
La Agenda 2030 de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible establece 17 objetivos de transformación, entre los que se encuentra hambre cero, trabajo decente y crecimiento económico. Pero como resalta Beatriz Borges de CEPAS, la participación de organizaciones civiles permite que el cambio venga desde adentro.
Esta actuación internacional es clave, pero a la misma vez este apoyo a que el proceso de salida de la crisis sea producto del trabajo de los venezolanos, que sea algo generado por nosotros mismos, pero con el apoyo de la comunidad internacional.
El acompañamiento de organizaciones internacionales como la ONU ayuda a captar la atención de otros países, pero destaca Deborah Van Berkel de Sinergia que el compromiso en campo requiere mayor acción.
Funcionarios de las agencias en el país han tenido una tendencia más bien a ser de muy bajo perfil.
Asimismo, en el panel que tuvo lugar en America Society, intervino el presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela.
En Venezuela hay muchas violaciones a los derechos humanos y esto afecta también a las personas con discapacidades.
Los aportes de la sociedad civil, destaca Guillermo Subillaga de America Society, es clave para aportar informes confiables, un trabajo que califica de alto riesgo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, lo que denuncian organizaciones de derechos humanos en Nicaragua. Ya volvemos.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Interesé de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Posible migración del fenómeno de las pandillas en Centroamérica preocupa a las autoridades y a los ciudadanos en Guatemala. Es por ello que el gobierno impulsa acciones para contrarrestar este flagelo, como nos cuenta Eugenia Sagastume.
Las medidas antipandillas que ha emprendido el presidente salvadoreño Nayib Bukele, consideradas como drásticas, podrían provocar la huida de criminales hacia territorio guatemalteco. Esto ha provocado que ya se lancen las primeras alertas como esta, dirigida a los vecinos de Panajachel, Sololá. Mareros del Salvador y Honduras están pasando por personas buenas, están buscando casas para alquilar en la calle Santander. Por favor, no alquilar casas a personas desconocidas. Oesta de la Municipalidad de San Pedro La Laguna, también en Sololá, que advierte que extorsionistas y mareros están llegando a vivir al lugar. Para el analista Lisandro Acuña, Guatemala se convierte en refugio de pandilleros por su ubicación geográfica.
Por lo general se espera la migración de esos pandilleros hacia Guatemala, incluso como se ha hecho de Honduras y el país, por su ubicación geográfica, pues prácticamente las áreas fronterizas que más utilizan es el país de Guatemala.
Mientras tanto, otros departamentos ya están tomando acciones preventivas como rondas comunitarias y no alquilar casas a personas desconocidas.
Los maderos están viniendo tanto al occidente, al sur, a la parte del país, y nosotros pues acá en la gobernación ya para este día miércoles tenemos una mesa técnica, ya se están tomando algunas acciones como por ejemplo tomarle datos a las personas desconocidas que llegan, ¿verdad?
Pese a que El Salvador se ubica en la frontera oriente de Guatemala, la alerta se ha extendido hasta el occidente del país, donde incluso han reforzado la seguridad en algunos hospitales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Organizaciones de derechos humanos en Nicaragua denuncian la existencia de grupos civiles armados que amedrentan a la oposición. Afirman que estos grupos actúan bajo un manto de legalidad de parte del gobierno, pero los oficialistas dicen que esa moneda tiene dos caras.
Roberto Cajina fue asesor del ejército de Nicaragua en la década de los 80. Desde entonces es consultor y especialista en temas de seguridad. A Cajina le preocupa que los grupos civiles armados conocidos en Nicaragua como paramilitares hayan sido legalizados para operar en el país. En su opinión, la formación de esta agrupación fue una orden de la Presidencia de la República.
Cuando te digo que es dirigido políticamente es porque yo considero que hay un intento o hay una decisión, más bien que intento, de reagrupar a viejos cuadros y viejos combatientes del Frente Sandinista, pensando en que pueda darse un nuevo desborde social como el que se da a partir de abril del año pasado.
La decisión de crear un grupo armado paralelo a la policía y el ejército es ilegal, según explicó a La Voz de América el especialista.
Armarlo y darles impunidad para operar, lo que Ortega y hacía era violar la Constitución.
Por su parte, las autoridades nicaragüenses señalan que la creación de esta organización civil tiene el propósito de defenderse de un posible intento de golpe de Estado.
Se van a organizar para defenderse, porque si acaso no lo sabe, aquí solo se habla de los muertos del lado de los terroristas, pero aquí hubieron 25 policías muertos.
Los organismos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas han llamado al Estado de Nicaragua a desarticular a los grupos paraestatales. Sin embargo, las autoridades insisten en que son defensores de la paz. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Al volver de la pausa, combatiendo una grave amenaza a la salud. Detalles en instantes.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
1.500 nuevas infecciones y más de 1.700 personas muertas el brote de ébola en el Congo. La Organización Mundial de la Salud ha declarado una emergencia global. Esta es solo la quinta vez que la organización pronuncia una emergencia de salud pública de preocupación internacional. La resistencia de bacterias a los antibióticos es una amenaza a la salud mundial según la OMS, pero los investigadores creen haber encontrado una forma de combatir a las bacterias.
Un equipo de investigadores de tres universidades está trabajando en una máquina invisible a simple vista para matar células. Están experimentando con diminutas nanomáquinas artificiales que pueden perforar una célula y matarla. Las máquinas son motores de una sola molécula que pueden girar aproximadamente 3 millones de rotaciones por segundo cuando una luz azul brilla sobre ellas. Mientras giran, perforan la célula. Las bacterias dañinas no pueden mutar para superar este tipo de arma, dice el químico de la Universidad de Rice, James Tour.
Es posible que hayamos encontrado algo a lo que la célula nunca podría oponer resistencia.
Las nanomáquinas son tan pequeñas que aproximadamente 50.000 de ellas pueden caber en el diámetro de un cabello humano, dice Tour. En comparación, solo unas 50 células pueden ocupar esa cantidad de espacio. Las nanomáquinas pueden perforar células cancerosas. Esto muestra el núcleo celular desintegrándose en fragmentos.
Hemos probado cuatro tipos diferentes y cada célula cancerosa que toca es destruida.
Lo hacen agregando un péptido, también una molécula que consta de aminoácidos, a la nanomáquina. Ese péptido reconoce células específicas y une la nanomáquina a esa célula para que solo las células cancerosas y no las células sanas sean atacadas. Tour dice que solo tomaría unos minutos matar células cancerosas en contraste con días o más con radio o quimioterapia. Este año los investigadores comenzarán a probar las nanomáquinas en infecciones de la piel. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un grupo de chefs, escritores gastronómicos y críticos de comida de todo el mundo unieron esfuerzos con científicos botánicos líderes para crear menús saludables a base de alimentos sostenibles.
Coloridos, apetitosos y completamente hechos a base de plantas. Así son estos nuevos platillos creados por expertos gastronómicos, reunidos bajo un movimiento llamado Chef's Manifesto. Su objetivo, mostrar a las grandes empresas de alimentos y restaurantes de renombre cómo cocinar alimentos saludables sin sacrificar el sabor ni destruir la naturaleza.
Los restaurantes están cambiando, por lo tanto, el consenso del público en general está cambiando. Los establecimientos de comida rápida lo han visto y han dicho, cuenten con nosotros. Y ahora ves cadenas de hamburguesas aprendiendo cómo hacerlo.
El bellísimo Jardín Botánico Kew en Londres es el laboratorio para este experimento que aspira a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que incluyen erradicar el hambre y asegurar la sostenibilidad ambiental. Se cree que los chefs son ideales para persuadir a los pequeños y grandes de la industria alimentaria, pues son el puente entre los productores y la gente.
Se estaban desperdiciando un montón de elementos. Había mucho desconocimiento de nuestros ingredientes. Han eliminado la cocina autóctona del mercado urbano en general.
En este jardín existen 10.000 plantas que forman una colección que los botánicos creen que podría proporcionar soluciones a problemas como el cambio climático y la seguridad alimentaria. Uno de los cultivos envueltos en una relación de amor-odio es el universalmente amado café.
En algunos casos, la producción de café causa deforestación. Se utiliza una gran cantidad de agua que consume mucho carbón. Por otro lado, hay diferentes cafés que son buenos para el medio ambiente, que se cultivan en el bosque. Son buenos para capturar agua, son buenos para la biodiversidad. El problema para los consumidores, creo, es que no hay manera de saber cuál es cuál.
Por lo que uno de los objetivos es lograr que los consumidores busquen la certificación de cultivo sostenible en el empaque antes de hacer su compra. Y como dicen los mismos chefs, todo es cuestión de conciencia y de tiempo. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Turistas y devotos se unen a las celebraciones del festival budista en un monasterio en el estado de Kashmir, en India. Danzas tradicionales y coloridos trajes forman parte de esta celebración que tiene lugar en el día 15 del sexto mes del calendario tibetano. Les informó Belén Mora.